En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Los jueves, en El Balance, nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto. Futuro sostenible, la mirada en verde de El Balance.
Fernando Prieto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nuestro CEO del Observatorio de la Sostenibilidad. Yo quiero un mundo y un futuro con muchos árboles. Cuantos más árboles, mejor.
Y muy sostenible. ¿Eh? Pues que no queda más remedio.
Ya,
este
no,
es
no, no,
árbol,
ya,
ley
ya,
de
ya.
Vida, vamos.
Sí, sí, sí.
Estamos a punto de presentar un informe ahora que se va a llamar Calor Extremo, en el que recogemos, a pesar del invierno que estamos pasando y como
bueno,
llueve.
Sí, pero ¿por qué llueve?
Claro, eso es muy buena.
¿Por qué llueve? Pues porque la temperatura del agua...
Empezamos a tener un nivel ya muy serio.
Aquí, este, ¿no? Claro, pero es que esta es la realidad.
Se han publicado estas semanas, eso, precisamente, claro, como todas las temperaturas del mundo están aumentando, como estamos viendo todos. Entonces, claro, cada vez hay más humedad en el ambiente y cada vez hay más precipitaciones, el ciclo, y también puede aumentar pues las talas, las danas, etcétera, y la biodiversidad, todo esto, y también el aumento del nivel del mar, que también han salido unos datos bastante relevantes estos días en este aspecto, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hoy vamos a hablar de árboles. Tenemos un invitado muy especial, ¿vale? Se llama Enrique Astiz, viene de una organización que se llama Salvemos Nuestros Parques,
sí,
¿de acuerdo? Y está muy centrado en el caso del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, bueno, primero vamos a empezar, ¿por qué son importantes los árboles en las ciudades? Bueno, esto que intuimos ya todos, ¿no? Y, sí.
No solo en las ciudades, los árboles son importantes desde... pero además desde que la especie humana existe. Nosotros, todo el mundo dice, yo tengo formación de antropología, filosofía, y nos dicen que hemos bajado de los árboles para ser personas. Los árboles culturalmente han representado siempre al Plinio el Viejo, tengo por aquí apuntado, decía, los árboles son lugares de reunión, lugares de... En Latinoamérica todavía existían sitios con las ceibas donde las personas pedían permiso al árbol para pisar su sombra.
Sí.
O sea, cosas así que son realmente... Quiero decir, el árbol siempre ha sido con la civilización humana.
La ceiba es la que tiene así las cuadernas,
sí,
así, pues un árbol.
Correcto.
Está inmensos, ¿no?
Y los árboles además son seres, pues eso, como dice Javier Peña, el de Hope, que es uno de mis ídolos, el chaval este es encantador. Dice, es que estamos hablando de inteligencia artificial cuando tenemos ahí la inteligencia natural de los árboles. Son 300 millones de evolución, o sea, de años de evolución. Entonces, el homínido el otro día en Atapuerca dijeron que había un homínido de 1 millón de años. Ellos llevan 300. Adaptándose a todo, al frío, al calor, a la lluvia, a la sequía, adaptándose a todo. El árbol es lo que es.
Y en el sudeste asiático también, estoy pensando que también le rodean como con, ¿sabes? Es algo como santo, ¿sabes? Algo
claro,
como,
claro.
Sí.
La deidad está ahí como representada.
Todas las civilizaciones han tenido en Europa, tenemos los olmos, tenemos dicen los nativos de Norteamérica, decían que oían a los olmos blancos quejarse cuando caían al río y oían los lamentos del árbol cuando se caía al río y desaparecía en el mar.
Sí.
Cosas tan poéticas y tan bonitas que al final, quiero decir, el árbol... Es los árboles, el estudio de los bosques, que eso lo sabemos todos, los árboles no luchan por la individualidad, los árboles luchan por el grupo.
Por el ecosistema.
Y, efectivamente, y además, o sea, los árboles trabajan para que uno de ellos o varios de ellos progresen, y muchos van muriendo, los jóvenes. O sea, es un trabajo de cooperación. Los humanos deberíamos aprender de ese tipo de trabajo cooperativo, y además con paciencia. Los árboles llevan su ritmo, llevan su tiempo, no viven como nosotros acelerados constantemente. Ellos necesitan su tiempo y cada especie necesita de su tiempo. Los jingos pues sobrevivieron a las bombas atómicas y resurgieron 2 o 3 años después para sorpresa de todo el mundo, por ejemplo.
El Covilhuas es un árbol muy especial, este que se encuentra.
Son de crecimiento lentísimo. Ahí en la Fuente del Berro hay un jingo especial y un jingo precioso. Sí, una maravilla. se pone amarillo en otoño, se pone verde y con unos frutos en verano. O sea, es la naturaleza, es el ciclo uh-huh. de las estaciones. O sea, el árbol marca todo. ¿Y en la ciudad qué pasa? Pues en el siglo XXI parece que estamos peleados con nuestros orígenes. Porque, bueno, en la ciudad parece que, bueno, en la ciudad y no en la ciudad, parece que estamos, que el árbol es mobiliario urbano en vez de ser un ser vivo.
Parece,
¿no?,
que tendría que ser lo contrario, ¿no? Claro, que hubiera grandes claro. árboles y que estuvieran ahí bien puestos, con buenas raíces, que estuvieran realmente, ¿no?
Y se diseñan proyectos urbanos sin tener en cuenta el arbolado, y el arbolado cuando estorba, pues lo talamos. Ejemplos tenemos en esta ciudad, desgraciadamente.
Por desgracia.
Desgraciadamente tenemos uh-huh. para aburrir ejemplos. Entonces, bueno, el árbol, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que es algo fundamental para toda la civilización. Hay países y ciudades que lo están haciendo muy bien y hay otras que no lo estamos haciendo tan bien, para uh-huh. desgracia de los que vivimos aquí.
Vale, ¿no? Hablamos de Berlín o París, por ejemplo.
Por
¿no?
ejemplo, ¿cómo se están Medellín. Los parques Medellín es un ejemplo espectacular. Medellín en cuatro, pero me da igual, en 10 años ha frenado el aumento de las temperaturas de una forma importante, a base de hacer corredores verdes. También es cierto que tienen un clima que no tenemos aquí, pero bueno, lo han adaptado y se han peleado para adaptarse a esa necesidad.
Pero precisamente en esta ciudad, que luego tiene los veranos que tenemos...
Muy serio, sí. O sea, lo estamos viendo, ¿no?
Deberíamos pelear. Pero bueno,
puro sentido común.
Hemos empezado el año de muy mala manera, como decía. Uh-huh. Hemos empezado el año... Tengo aquí apuntadas.
Cuéntanos las inversiones estas de... Sí, bueno. En los 190 parques, me contaba que había como 3.600 sí. parques en Madrid.
Sí, o sea, pensados, 3.600 parques y zonas
verdes.
Muchos
pequeñitos, ¿no?
Bueno, claro. No todos. Están incluidos ahí los grandes parques y los pequeños. 3.600 sí, sí. parques y zonas verdes en Madrid. Esta nueva corporación, desde el año 19, ya ha invertido más de 200 millones en obras. En los parques tradicionalmente han estado abandonados, ha habido uh-huh. unos mantenimientos, pensamos que un poco particulares. Entonces, bueno, han dedicado a invertir. ¿Qué han hecho? Cuando todos esperábamos que íbamos a hacer realmente un trabajo en los parques, que nos estaba haciendo, lo que han hecho ha sido obra civil dentro de los parques. Se ha invertido mucho dinero, casi 200 millones, y lo que hacen es, desgraciadamente, pues es sustituir la tierra natural por áridos. La zahorra es un uh-huh. tipo de piedra machacada mezclada con cal. Imaginaros, porque es que se forman charcos y de tierra natural. ese es su argumento. Zahorras, adoquines, cemento, los hormigón impreso. Yo pongo el ejemplo de mi barrio, en el Parque del Calero, en mi barrio, el 70% de la superficie de 7 hectáreas, el 70% se ha
cubierto. ¿Lo habéis medido?
Se ha cubierto. Twitter, ¿no? Sí. Se ha cubierto, el 70% es muy fuerte. Eso significa que al final lo que hacen es superurbanizar los parques. Los parques van con sus caminos, todo con bordillos, hacen obra civil dentro de los parques. Hemos estudiado varios en el sur de Madrid, en el norte de Madrid, y siempre es una estrategia muy similar. ¿En qué desemboca? En que al final los mantenimientos son mucho más baratos, los contratos de mantenimiento... Bueno, es toda una estrategia para... seguir gestionando, o sea, funcionando con una estrategia de ciudad que sea basada en el negocio y no basada en lo que todos queremos, que es el beneficio de la ciudadanía, ¿no?
Creo que precisamente, ¿no? Si hubiera más tierra, el agua infiltraría más, correcto. Habría menos inundaciones, que es lo que estamos viendo hoy en Madrid, uh-huh. precisamente.
El problema de los suelos en las zonas verdes es importantísimo, y además es que es crítico. Los mantenimientos lo que hacen ahora con las famosas sopladoras que todos odiamos es arrasar con las... A base de las sopladoras arrasan todo lo que es la hoja, las semillas, todo. Entonces se quedan los suelos yermos. O sea, nosotros, ya te lo contaba cuando contactamos, en el parque de mi barrio no tenemos hierba, tenemos algas. Porque son superficies, claro, son superficies que no son drenantes. Entonces, en vez de salir la hierba, lo que salen son unas algas máximo, que es un compañero uh-huh. que tenemos profesor en la universidad, que son algas monocelulares, macro, no sé qué. Todos los parques que están con zahorra están generando ese tipo de cosas. El alga, en cuanto llegue a las zonas, los tiempos más secos de verano, desaparece el alga, pero luego vuelve a aparecer. O sea, es muy triste, muy desalentador, vale. ver ese tipo de cosas.
Y la dualidad es entre estas grandes infraestructuras, estamos viendo el nuevo metro, la línea 11 que se sí, está haciendo sí. y tal, ¿no? O Madrid-Río, ¿no? Con las, ¿sabes? O sea, con tardes, sí. ¿Eso se podrían mantener o se podría intentar?
Vamos a ver.
¿Sabes? Que haya árboles, ¿sabes?
No sé. Totalmente. El proyecto inicial de la línea 11 no contemplaba el número tan grande de talas que se han producido. ¿Por qué? Porque estaba diseñado en función de lo que ya había. Quiero decir, tú vas a hacer una obra con algo. Tú cuando entras haces una obra en tu casa y dices, aquí tengo un muro de contención, aquí tengo no sé qué, aquí tengo no sé cuánto. Y lo ideas de manera que ahorres. Aquí se hizo lo mismo. Tengo unos árboles, pues tengo que solventarlos. O sea, las soluciones no son mágicas ni son tan complicadas. Simplemente es un problema de voluntad. La consideración del árbol como ser vivo, la consideración del árbol como mobiliario urbano. Si me estorba, lo quito. No, el árbol está ahí y además necesitamos árboles maduros, no necesitamos árboles jóvenes. No vale ese argumento de, es que te voy a poner 500 árboles más. No, porque es que...
Porque tardan mucho
en claro, crecer, el árbol sombra, lleva su tiempo. Y luego, a ver cuál progresa y cuál no. Cuando tú ya tienes árboles centenarios, no es fácilmente sustituible.
Porque bueno, como mínimo has aterrado otros 100 años, claro. O sea que ya son 4 generaciones.
Y ahondamos más aún. Nosotros en Madrid teníamos una normativa pionera en España, pues es la única comunidad que tenía, de decir, oye, tú talas un árbol y tienes que compensar con el número de árboles en función de la edad. O sea, si tardas un árbol de 80 años, tienes que compensar con 80 árboles. Vale. Eso, a partir de la ley Omnibus, ha desaparecido. Ya puedes, ya puedes pagar por los árboles. Entonces, es muy triste. Y luego, además, esos árboles no los puedes seguramente poner en la zona donde has talado. Si nos lo llevamos a Valdebebas, nos lo llevamos...
Sí, ya están lejos de otra región de la ciudad. Claro, y eso, claro, para el confort térmico de la gente.
Efectivamente. Y, el árbol de, el árbol urbano, el árbol de ciudad es delicado, porque el árbol de ciudad no vive en su medio, vive con la contaminación, en un alcorque que no le está aportando el espacio que el árbol necesita.
Que no
necesita,
tiene las raíces por debajo. Que
en necesita. Un suelo súper machacado y súper... Entonces, bueno, el árbol de ciudad es complicado. Y si encima lo maltratamos, pues es un desastre realmente.
Cuéntanos los dos grandes proyectos que se van a realizar, tres grandes proyectos que se van a realizar en Madrid ahora. Uno sería el de la carretera Extremadura, parte.
El soterramiento de la...
Luego hay otro que sería el de ventas, que es el que más conoces.
Eso es el que nosotros llamamos el disparate 2.0. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver.
Y el tercero sería Madrid Norte, ¿no? O sea, serían tres grandes proyectos muy multimillonarios.
Pero antes de Madrid Norte van a hacer, al final de la Castellana, también quieren hacer una cubrición. Quieren hacer parques donde no hay tierra. ¿Y cómo lo hacen? Construye una losa de hormigón y sobre la losa de hormigón ponemos tierra y sobre esa tierra plantamos árboles. Entonces, claro, eso es un sueño. Los árboles necesitan raíces. Hay estudios que demuestran que en función de las especies, entre 2 y 6 metros de profundidad mínimo para que un árbol progrese. Si ponemos una losa de hormigón, no podemos tener esa altura.
Los 6 metros.
Claro, esos metros de tierra y el árbol no va a crecer en condiciones. Entonces, bueno, es un poco idear cosas para... El problema en este caso es la M30, en nuestro caso, jugar a escondite con la M30 cuando lo que hay que hacer, oye, es un problema de ciudad, un problema de gestión de ciudad, vamos a abordar el problema de la M30, sí, como han hecho en París, como han hecho en Seúl, como han hecho en grandes ciudades. La M30 fue una solución en su momento y ahora mismo la M30, de hecho, se llama calle 30, pasa a ser una vía. Podemos hacer unos bulevares y podemos desviar. O sea, el tráfico rodado de coches, lo que hay que luchar es contra el aumento del tráfico rodado y distribuir la movilidad y gestionar la movilidad de otra manera. Es un poco la visión que tenemos nosotros. Cuando ellos hablan de movilidad, están hablando de tráfico de coches. Y nosotros, cuando hablamos de movilidad, estamos hablando de movilidad en un sentido amplio, la movilidad incluso para la biodiversidad. Nosotros proponemos pasillos verdes, que es muy fácil hacerlos. No vamos a necesitar esas grandes inversiones. Si es que es mucho más barato y mucho más agradecido para la ciudad plantearte, como hablaban desde la FRAM, acupuntura urbana. En el sentido de decir, vamos a coger un trocito de la ciudad y vamos a hacer... Todo esto, por supuesto, con una estrategia y con un plan, pero no hacer grandes mega obras, porque al final acaban aisladas. En este caso, lo que están planteando del puente de ventas y la parte final de Castellana, pues son parches. Estamos parcheando y escondiendo un problema que no solucionamos. La contaminación va a seguir igual, porque no, aquí en nuestro caso no soterran nada, sino que ponen una placa y abierta por los lados, con lo cual el ruido, la contaminación va a seguir ahí. No abordamos el problema real, que es que pasan, como dice el alcalde, 1.400.000 vehículos todos los días. Eso es inmantenible.
El ruido del, en el barrio La Concepción seguiría el ruido entonces, ¿no?
Claro.
Eso va, o sea, es una losa abierta.
Efectivamente, abierta por los lados, no está cerrada, es una losa puesta sobre pilares, sobre pilastras. Es una cosa un poquito, pues eso que hablamos, Futurama. No vemos que tenga mucho sentido. Y luego la huella de carbono que dejan ese tipo de obras, porque estamos hablando de hormigón. Estamos hablando de una losa de 50.000 toneladas de hormigón.
Mía. ¿Cuántos metros tendría de...?
2,7. De espesor.
De espesor, ¿no?
Y 189 metros de largo por 80 de ancho. O sea, imaginaros, hemos hecho los cálculos nosotros en base a vuestro observatorio. Y estamos hablando de que tardaríamos, con lo que plantean ellos de una plantación de 591 árboles, tardaríamos un siglo en compensar esa huella de carbono. Un siglo. Es una cosa que no tiene ningún sentido. Cuando además lo que tenemos es un parque precioso, que es la Fuente del Berro, por un lado, una zona que es Antonio Pirala, también, que es
justo al otro lado,
la parte de la Lipa.
La parte de la Lipa, ¿no?
Y es una zona que tiene árboles que simplemente lo que hay que hacer es dejarles crecer y cuidarlos, no hay que hacer mucho más. Entonces, bueno, pensamos que son obras más pensadas. Bueno, es que solo miras el presupuesto. De 72 millones de euros de presupuesto, el 2,6% es jardinería. El 58% es infraestructura, o sea, estructuras que le llaman. Entonces, claro, eso no es una obra para un parque, eso es una obra civil pensada con otros objetivos.
¿Y cómo se podría intentar que, sabes, que hubiera estos árboles grandes otra vez en la ciudad? Bueno, primero no cortarlos, claro, por supuesto.
Dejándolos crecer.
Sí, pero luego, por otra parte, ¿cómo se podrían hacer para que tuvieran esos 5 o 6 metros de profundidad, etcétera? O
sea, en una losa imposible, en los parques...
Sí, nosotros... En la losa no, claro, pero de alguna forma, ¿cómo va a hacer los, sabes, lo que está haciendo? Intentando hacer París, o sea...
Claro, simplemente es dejándolos crecer. Si es que Madrid es una de las ciudades, y esos son estudios internacionales, que menos árboles maduros tiene. Tenemos un número de árboles importante. Los árboles, cuando los clasifican en estos estudios, es árboles maduros, árboles jóvenes y árboles, no recuerdo cuál es la tercera categoría, pero nosotros tenemos muchos de los árboles no consolidados, que le llaman. Tenemos muchos porque se plantan muchos, pero es que según estudios de Ecologistas en Acción, entre el 70 y el 90% de los árboles que se plantan cada año mueren en verano. Entre el 70 y el 90 mueren porque se plantan y se olvidan, y llega el verano y no hay riegos en muchos de ellos. Todas estas plantaciones que hacen en la M40, en la M50.
Eso, como lo ves, lo del anillo verde de la ciudad, porque es una muy buena idea.
Por supuestísimo, simplemente hay que hacerlo en serio. Es lo que decimos, si nosotros queremos zonas verdes. Madrid decimos, es que Madrid, ciudad arbórea, vale, pero es que estamos contando el Monte del Pardo y estamos contando la Casa de Campo.
Y en que falta son mucho más parquecitos.
En cualquiera de los distritos estamos por debajo de las recomendaciones de la OMS. En cualquiera.
Esto lo hemos comentado ya alguna vez, ¿no? Claro. O sea, que la gente tenga 10 minutos de casa o incluso 5 minutos tenga un sitio para ir con los críos.
Zonas
para...
verdes que tú puedas bajar al parque de tu barrio, si no hay más. Y es que tampoco necesitamos grandes maravillas, simplemente ese parque del barrio, cuidarlo, no ir quitando trozos como se va haciendo o ir cementando. No, tenemos que hacer lo contrario, tenemos que dejar. Esta mañana yo salgo al parque de mi barrio y me encuentro a los jardineros de rodillas arrancando las hierbas. Las hierbas que son el ciclo del suelo. Estaban de rodillas los hombres arrancándole las hierbas para dejarlo la tierra. Otra vez, déjalo que querías, que así es que no hace mal a nadie. Las hojas con las sopladoras. Si es que es el ciclo del suelo, lo estamos matando. Entonces, bueno, son conceptos que ya ha salido una ordenanza que van a intentar que los alcorques sean alcorques vivos, como ya está en todas las ciudades, en Rivas, hacia Madrid, en París, no hay que irse tan lejos, en Barcelona, en todos los sitios. Bueno, pues aquí, al pobre, lo habéis leído la noticia, al pobre portero que le quitan las flores que plantan el alcorque. Estamos haciendo una cosa, yo creo que está todo inventado y que simplemente hay que dejar fluir.
Y nos tenemos que ir. Pero seguiremos hablando de árboles, claro que sí.
Sí, muchas gracias. Volveremos a hablar de esto.
Os lo agradezco.
Pues esta recomendación es que sería muy importante que los hacedores de las políticas las cumplieran.
Pues muchas gracias, Fernando. En 15 días nos vemos aquí en Futuro Sostenible.
Muchas gracias.